La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Iniciamos con el programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Charlas de Café. Charlas de Café es un programa que ha tenido mucho tiempo en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos encontramos Carmelita, Conchita, Oli, su servidora, para proporcionarles un rato de recuerdos de nuestro pueblo, de cosas de historia, en fin, diferentes temas que creemos que les van a gustar. Les vamos a recordar los teléfonos para si gustan comunicarse. 499-99-242-33, 800-701-9999. Con gusto recibimos sus llamadas, sus propuestas o que nos recuerden algo que se pase aquí y ustedes lo sepan. Esperamos que se comuniquen. Cedo el micrófono a las compañeras.
Gracias, estimadas personas que nos escuchan este bonito miércoles y frío miércoles porque ya estaba haciendo mucho frío. Deseamos enviarles por este conducto un saludo muy afectuoso y expresarles que la plática de hoy es algo curioso para las nuevas generaciones, pero no para las personas grandes, porque para las nuevas generaciones se les va a hacer raro que les diga o que les platiquemos que en Colotlán antes no había agua potable. Hace 60, 65 años aproximadamente, no había agua potable aquí en Colotlán. Cada una de las viviendas tenía un pozo profundo. Este pozo abastecía de agua
a cada hogar.
Y esto era extraída el agua con un mecate, con un carrillo, que a lo mejor por ahí va mi apellido, ¿verdad? Y sí, por allí va, de allí va a venir mi
carrillo.
Del carrillo. De allí debía de haber nacido mi apellido. Pero entonces, este carrillo nos servía para con una cuerda jalarlo y extraer ese líquido. Los pozos del agua en Colotlán, algunos tenían agua buena y algunos no. Por ejemplo, en mi casa, que era la de ustedes, tenía agua muy malita. Se lavaba uno las manos con jabón, se cortaba el jabón y la piel quedaba sumamente reseca.
Sí, sí había.
¿Y no era para tomar?
Otra característica de los pozos es que en el Barrio Alto el agua estaba muy, muy profunda. Se necesitaban muchos metros de mecate para poder llegar el balde que se ataba a la cuerda.
¿Verdad?
Y muy peligroso. Estaba bajando, porque se decía el Barrio Alto, a las calles de arriba. Conforme,
el Centenario.
Sí, conforme iban bajando las calles, el agua estaba más bajita, pero más mala.
Más mala, decir, porque como dice Carmelita, ni el jabón hervía. Esperanzas, pues sería para las plantas.
Para las plantas.
Pero así se usaba para lavar la ropa, las plantas, el aseo.
No para el consumo.
No, para el consumo definitivamente humano, no, porque se cortaba. Pero nosotros que estábamos más cerca del río, nosotros mejor nos íbamos a lavar al río.
Sí, muchas personas acostumbraban.
Muchos todavía años, no estaba contaminada.
Sí, claro, era un agua muy linda.
Muy limpia.
Muy limpia.
No había, llegaba el aire y lo único que volaba era basura de hojas de los árboles. Pero no había ni contaminación, ahí se bañaba uno, lavaba la ropa. Y aparte, cuando ya se secaba el río, sí. Se hacían pozos, la gente hacía pozos y allí íbamos al agua. Entonces yo también fui aguadora, porque a mí también me cargaron mi cantarito en el hombro y acarreábamos agua para tomar. Y para
precisamente lo que les estamos diciendo, que el agua no servía para tomar, viene el tema de los aguadores que se dedicaban a abastecer el pueblo. Esa sí era para tomar.
Sí. Porque era muy limpia.
Y muy sarca. Y las personas que podían comprar hasta la usaban para lavarse el pelo, porque la otra era muy, muy mala.
Sí, no, definitivamente el cabello se echaba a perder, la famosa orzuela, que como teníamos en el cabello, y los cabellos largos que siempre se usaron, la trenza tenía mucha orzuela, muy maltratado precisamente por el agua. Me decían el agua salada, pero había pozos también en ahora en la casa que yo vivo, que es la de ustedes, esa casa sí tenía agua sarca, curiosamente, pero algunos pozos en Colotlán sí tenían la corriente subterránea de agua sarca.
Eran otras corrientes.
Otras corrientes, ¿verdad? Sí.
Que tenían el agua más filtrada,
más agradable, ¿verdad? Estaba hasta azulita el agua, y lo sé, lava uno las manos y tarda para quitarse el jabón, porque el agua es buena, muy buena, muy saludable. Y para esto, el agua que se vendía para el uso de la cocina, digamos, esta agua la extraían nuestros famosos héroes, servidores públicos, yo les llamo héroes, servidores públicos, trabajadores que cómo nos ayudaron en proveernos de agua sarca. De los Salazares había un pozo y en la Tierra Blanca todavía hay otro. Ese de la Tierra Blanca está tapado porque no hay un permiso para que se expropie ese pozo. También pienso yo, no sé qué opinen ustedes, porque digo yo, si ese pozo se llega a poner en funcionamiento, le quita agua a los pozos grandes que nos están abasteciendo ahorita de agua potable a todo el pueblo, a todas las colonias.
Pues seguramente todo eso ya lo tiene en cuenta Zapasco, ¿verdad?
Sí, están ahorita con problema en varias de las colonias, de los barrios de aquí, que no pueden abastecer, y están invitando a un programa que cada día les toque a cierto barrio agua. Yo he oído anuncios que lo hacen diario
y todo
perifoneo.
Y entonces, volviendo al tema, yo quisiera que empezaran a platicar sobre esos héroes, servidores públicos. Que además, pues desconocidos por completo y hasta hoy nos damos cuenta de
lo que nos sirvieron,
y hasta ahora
el servicio que proporcionaron,
y ahora que valoramos, miren,
y duramente, porque cuáles carros, cuáles
y
nada.
Además ellos por su cuenta la presidencia nunca las ayudaba ni
para
con
nada.
Sus implementos ni con sus animales que eran los que acarreaban.
Ahora sí que ellos se las ingeniaban
con sus carretones
para llevar el agua a los hogares.
Yo quisiera
colotlenses, ¿verdad? Vamos,
miren, vamos, está acá don Isauro Álvarez,
que sí lo conocí yo, a don Isauro sí lo conocí.
Nos tocó, pues todos fueron personajes conocidos. Don Isauro Álvarez tenía un carretoncito y este señor llevaba el botes de cuatro hojas tapados con corcho o con palo de colorín, los botes bien tapaditos, bien tapaditos, bien selladitos, muy limpiecitos. Todos nuestros aguadores llevaban el agua y sus botes muy limpiecitos, y los que tenían carretoncito iban hasta a la Tierra Blanca, al pozo que todavía existe ahí, está tapado y está con candado porque no hay permiso para que se explote ese pozo. Luego está también don Manuel Martínez, otro señor que está a la siguiente cuadra de la Piedra China. Esposo, para las personas que me están escuchando, las personas grandes, era el esposo de doña Herminia. Desconozco los apellidos de doña Herminia, porque nomás don Manuel de doña Herminia y don Manuel de doña Herminia, pero si alguna persona ahorita nos está escuchando, ya saben de quién se trata, de don Manuel y don Herminia, que don Manuel también tenía su carretoncito. El bote también, todos lo daban, la única que empezó a dar más barata el agua fue doña Lencha. Porque ella llevaba
sus burras.
Sí, y las daba a 10 centavos. Y los otros señores todos lo daban ya a 15 centavos. Lo encarecieron mucho a 15 centavos.
Sí. Luego, Lencha era una señora muy conocida por todos nosotros, bueno, de chicas.
Sí.
Porque era muy mal hablada. Y
la
además
burra, fuereaba a las pobres burras. Con un chirrión.
Pero sí, una mujer muy trabajadora.
Muy trabajadora, con y su mandil de cuero.
De cuero.
Con su mandil de cuero y sus huaraches.
Sí, imagínense. Y fue la única señora aguadora.
Sí, aguadora.
Mujer.
Sí, mujer. El trabajo mujer que era para sacar el agua, llenar sus cántaros, porque ella llevaba burros.
Cántaros.
Burras y cántaros.
Sí, y también don Lucío, hay otro señor también ahí de la pura Piedra China, en la contraesquina de la Piedra China, había otro señor también que llevaba de 6... a veces 3, a veces 5, a veces 4, según yo creo su venta de agua, y eran puros cántaros, unos cántaros hermosos, los cantaritos, los metían unos cacaistles, los cacaistles que llevaba a los lados los burritos, y eran hermosos sus cántaros. Yo los recuerdo a don Lucío, a doña Lencha, que fueron los únicos, los dos, que llevaron burritos. Uh-huh. Luego también está...
Okay, perdón, Carmelita, ¿cómo se llamaba el esposo de Lencha, Yola? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo, nomás que el pobre no tenía ni voz ni voto.
No, doña
ya
Lencha
era más viejita.
De adorno y Lencha lo regañaba.
Y él montado en su burrita.
En su burrita.
Y le arrastraban los pies, pero sí, caminando por todo el pueblo.
Por todo el pueblo.
Y Lencha era la que gritaba.
Sí.
Gritaba.
Burras, no, tales por cuáles
hijas.
Y eran 4 o 5 burras, ¿verdad?
Sí, a veces traía hasta 6, hasta 6 burritas, pero yo creo que dejaban del descanso alguno, y igual que don Lucío, a veces llevaba 3, a veces 5, a veces 7, pero igual el agua la daban, doña Lencha la daba a 10 centavos, y don Lucío no, ya cuando empezó a venderla, la vendía a 15 centavos.
Que vino a encarecer todo, ¿verdad?
Ah, sí.
Fíjese que mi mamá me platicó que ella conoció a esa señora
Doña Lencha,
Doña Lencha, que en su casa le compraban el claro, agua que sí, consumían sí, allí, sí. Y que sí, que traía sus burras, no sé.
Sí, burras, serían, eran burras,
y,
parece.
Y que en cada una traía cuatro cántaros, ¿verdad? También, que iba al
pobrecita.
Traía agua zarca del arroyo de Salazar.
De los Salazares, sí.
Y que como un detalle curioso, me platica que como que tenía, de cierta manera, como diré, como amaestrados o como esas
sí,
burritas.
Sí, ¿no?
Que porque cuando estaban así en la calle, enfrente de alguna casa, que si pasaba algún carro por allá de
rareza, rareza.
Que sabe qué les decía a las burritas y todas se formaban sí, para hacerse a un ladito, ¿sí? No, está bien interesante sí, esto, y sí. Pero vamos a continuar, vamos a nuestro primer corte.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Bueno, pues seguimos con nuestro tema de nuestros héroes colotlenses, nuestros aguadores colotlenses, de manera que estas gentes entraron con este gran trabajo, digno trabajo, a abastecernos de agua todas las viviendas, que era necesario el líquido vital bueno para tomar, para la cocina. Luego, dentro de esos héroes tenemos a los hermanos Sánchez Tostado. Ellos tenían un barril, y el barril, yo creo que ahorita lo explicamos cómo era con su llavecita. Luego tenemos también a don Maximino Torres. Este señor falleció muy temprano, y para mayor información, era papá de Carmelo Torres. Él también era aguador. A reserva de don Lucío y Lencha, que tenían sus burritos, todos los demás llevaban su carretoncito y llevaban sus botes de 4 hojas, muy limpiecitos, muy arregladitos, y a 15 centavos.
Ya más carito.
Sí. Luego también, para vaciar el agua que llevaban en las casas, no había cubetas, ni de plástico ni de lámina todavía. Lo único que había para vaciar esa agua eran unos zapastes grandes o chicos, medianos, de barro. Las pilas.
Que aquí mismo los fabrica, los hacían.
Aquí mismo los hacían. Bueno,
cántaros y ollas, ¿no?
Sí. Bueno, yo sí, ahí en la casa sí había tinas de lámina.
Pero ya más reciente.
Ya después.
Pues no muy recientes. No, pues yo me acuerdo que Lencha ahí vaciaba.
Ahí vaciaba ya la tina. Sí, luego aparece la tina.
Los tiempos de Lencha ya éramos nosotros como de 10 años.
10 años, 8 años.
Por eso te digo ya.
Los señores que habla Carmen eran más atrás.
Sí. Entonces, luego también el agua que sacábamos del pozo, tampoco no teníamos tinas todavía de lámina, ni de plástico, mucho menos.
Teníamos pilas.
Las pilas de cemento.
De cemento, de piedra.
De cantera. Todavía hay algunas que ahora las tienen de jardineras.
Uh-huh, sí.
Han hecho unas cosas muy bonitas con toda esa pila que nunca se desbarató porque era de piedra labrada o era de cantera labrada. Uh-huh. Y no se escapaba el agua por ninguna
parte,
por es un material muy bueno. Luego ya aparecen los de cemento, y ya después aparece la cubeta, porque íbamos al agua, al río, los pocitos que hacía la gente, y íbamos primero con los cántaros, después fuimos con la cubetita de, que a mí ya no me tocó la cubetita de lámina, ya no me tocó, pero sí me tocó el cántaro.
¿Más pesado?
No, pues es que lo cargaba uno en el hombro.
Pero
el hombro. A mí lo que me pasó, que me lo ponía en el hombro y se me obstruía la circulación a la cabeza y me quería desmayar.
Entonces, más no, pesado.
Más pesado.
Entonces, sí, estaba peligroso. Pesado. Y algunas de mis vecinas, platicando el otro día con ellas, dice, no, yo ya cargaba la cubetita en la cabeza y la cubetita tiene unos borditos abajo y se me detenía muy bien en la cabeza sin que pusiera las manos.
Oh,
o sea que pues cada quien, lo que sí veíamos y comentamos ahora, que ningún señor, ningún caballero nos ayudaba a ir al agua al río. Ningún.
Entonces nada de caballeros.
Eran muy caballeros.
Sí. Sí, le cedo la Conchita.
Bueno, pues entonces vamos a continuar. Pues sí, ahora muy fácilmente, ¿verdad? Recibimos el agua para consumo en la cocina, en los hogares colotlenses. Pues sí, estamos hablando de los antecesores, de los que ahorita nos reparten el agua, ¿verdad? Que los jóvenes, pues solamente esos son lo que conocen. Y pues no, vamos, estos señores, los antecesores de los actuales que ahorita nos proveen de esa agua tan necesaria. También. Pues sí.
Muchas gracias a todos
a
ellos.
A todos ellos, tanto los actuales como los antecesores, que pues yo me imagino que hasta batallaban más y en burritos, en carretones, pues, para ir al arroyo, a algún pocito por el agua, en fin.
Pues no te creas, también ahora en tiempo de verano, los pobres que andan en las camionetas llegan
debe ser mucho
muy fuerte el sol,
¿verdad?
Muy fuerte,
con el calor.
Pues muchas gracias de todos modos a todos ellos,
nuestro agradecimiento,
nuestro reconocimiento
sí,
y agradecimiento.
Y agradecimiento que siempre nos están surtiendo, no nos falla.
Pues sí, vamos a platicar de la familia Sánchez, el señor Manuel Sánchez Caballero y sus hijos. Sus hijos, Javier, Julio y Chabelo. Para esto, pues yo fui a entrevistar a la señora Carmen, que tiene una senaduría enfrente de la Normal. Ella muy amablemente me proporcionó toda esta información, pues lo que ella se acordaba, dice que tenía alrededor de unos 12 años aproximadamente. Pues dice que sus hermanos, que sobre todo eran los que se encargaban de este negocio, ¿verdad? Porque sí
este
era
servicio,
era su negocio.
Pues era su negocio, era un servicio que proporcionaban,
que le generaba.
Pero era de lo que ella dice, ella, la señora Carmelita dice, es de lo que nos manteníamos, dijo, de eso nos manteníamos. Pues ellos vendían agua de un pozo que tenían en el arroyo de la Tierra Blanca, que era agua zarca, muy limpia y muy buena. Ellos utilizaron desde el principio un carretón.
Sí, me acuerdo.
Con botes de que les llaman de cuatro hojas. Tapados, y como ya explicó la maestra Carmen, ¿verdad? Con un taponcito, pues obviamente para que con tanto movimiento del carretón, pues que no se tirara el agua, si no les iba a llegar como la mitad de cada bote.
Y teniendo en cuenta que las calles eran empedradas.
Estaban empedradas, además de eso, ¿verdad?
Pero no tenían tantos baches como ahora.
Bueno, ahora parece que están empedradas igual, ¿verdad?
El empedrado era muy parejo.
Ah, estaba muy mejor que ahora.
Muy seguro,
la gente
caminaba
con tacones y nunca pasó nada.
Sí. Es que eran muy buenas para pisar los tacones también.
Pues también.
Y el empedrado muy, muy parejito,
muy parejo,
pues.
Muy bien hecho.
Pues
muy bien
pues
hecho.
Pues ya, ¿verdad? Ah, pues estos botes, como les platicaba, botes de cuatro hojas, con su tapa y su pequeño orificio, para tanto para llenarlo como para llenar los contenedores, las vasijas en cada hogar al que tenían entrego, era como entrego que tenían, según me
sí,
comentan.
Sí, sí.
Ya
tenían sus familias,
sus entregos que ya los tenía cada aguador.
Sí.
Y que utilizaban un embudo para llenar los botes. Que utilizaban un embudo, no había otra manera, ellos adaptaron un carrillo también y pues no sé de unas como vigas, dijo, para poder sacar el agua de ese pocito, que aunque no estaba, no eran profundos, pero tan solo para para sí, poder sacarlo, sacar bien el agua, ¿verdad? Y de allí llenar cada bote con utilizando ese embudo. Uh-huh. Después, tiempo después, pues utilizaron un tonel de madera que con reforzamiento metálico, que sí, como sí, esos sí. del tequila, algo así con los barriles.
Por eso decía barril, ¿verdad?
Un barril. O un barril muy
pero
grande.
Pero sí se conocía tonel, ¿verdad?
Sí,
no tengo así, idea de que el tonel.
Sí, ahora lo conoce uno, un barril.
Un barril.
Muy bonito, muy pintadito, muy bonito lo traían.
Y reforzadito muy, con muy reforzado. Metal para.
Con cinchos, ¿verdad?
Para que el fierro. Pues, tuviera mayor resistencia y no se tirara el agua, ¿verdad? Pues que este era muy grande, que al cual le cabían muchos litros de agua.
De agua.
Y en ese, lo adaptaron, ese tonel lo adaptaron en el carretón. Y fíjese, le adaptaron también una llave para entregar el agua. Ya no tenían que andar así batallando tanto. Ya nada más acercaban la vasijita, cubetita, lo que fuera.
Y se llenaba.
Y le abrían la llavecita y ya llenaban. Y para llenarlo del pozo, que ellos adaptaron una como una manguera, la cual ellos... supieron la forma en la que hacían que el agua subiera para caer y llenar ese tonel. Pues a todo le intelige el mexicano, ¿verdad?
Muy creativo.
Muy creativo, sí, imagínense. Así tenían más agua que vender. Y a la vez que pues ahora sí que batallaban menos que llenando los botes esos, ¿verdad?
No te platicó a cómo daban el...
Ella dice que aproximadamente como 20 centavos, que hacía algo así se acordaba.
Sí,
y es que incluso ellos... después ya le subieron a 30. Entonces, pues ahora sí que ya vamos subiendo. Vamos subiendo esos precios, ¿verdad? Sí, pues sí, como todo también entonces había tal vez aumento de precios, ¿verdad?
Sí.
No, pues está bien, bien emocionante este relato que estamos haciéndoles. Y pues vamos a nuestro segundo corte mientras ustedes van a prepararse un cafecito.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Pues voy a permitirme dar a conocer algunos saludos que agradecemos muchísimo a las personas que lo hicieron. Carlos Ávila, saludos a todos, un gusto escucharlas. Gracias, Carlitos. Saludos. Gracias. Para quienes siguen nuestra transmisión por Facebook, como Ildelisa Herrera, Diana Carrillo, Luz Lares, Chela Vela, Ramiro Moreno, Jessica Ramos, Alonso Murillo y Robert Sánchez. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo. Y vamos a continuar
con... Chelo Vela. Chelo Vega.
Al otro lado.
Chalo Vela.
Chalo Vela. Sí, pero sí lo dije.
Uh-huh. Muchas gracias a todas las personas que se comunican. Ustedes saben que siempre tratamos de traerles temas muy amenos. Y continuamos pues ese pozo del que digamos se surtían agua estas personas, no era muy profundo, pero sí lo tenían muy bien arregladito para que no tuviera tierra ni nada de eso. Y ya habíamos dicho que le adaptaron una estructura y un carrillo para sacar
el agua,
¿verdad?
Con más facilidad.
Sí, y este pozo siempre permanecía, una vez que ellos terminaban de llenar ya sea sus botes primero o después el tonel, lo cerraban, lo tapaban inmediatamente y le ponían un candado para que no fuera por ahí alguien a ensuciarlo, algo, ¿verdad? Sí. Ellos cuidaban mucho ese aspecto.
¿Saben qué? Me estaba acordando que nos falta también mencionar a don Lupe Gallegos. Don Lupe Gallegos también, muy limpísimo el señor, para su venta en un carretoncito, uh-huh. Su agua y sus latas de 4 hojas.
Igual.
El mismo uh-huh. precio, sí. Muy atento el señor, muy atento los señores para repartir su agua. Ya tenían sus clientes, cada uno tenía sus clientes. Y nadie vendía el agua allí, porque ya sabían que allí vendía. Con lo que era chiquito, lograban abastecerlo.
Claro.
Que ahora si sucediera eso, no va a pasar eso.
Y aún así llevan 5 o 6 personas que están nombrando, ¿verdad? 5 o 6 aguadores. Sí,
son 7.
Siete
personas.
Y aparte de la familia...
Esta es una de las familias que de los 7, de los 7 que se dedicaban.
¿Y usted dijo de cuántos?
7. Yo 8. Yo también era aguadora, me mandaba también con el cántaro.
También, ¿verdad? No,
pero usted no le pagaba.
No me pagaba. No,
entonces no se considera de estos héroes, ¿verdad?
De estos héroes, no, que esperanzas.
Bueno, pues un dato también que me proporcionó la señora Carmen. Dice que cuando estos muchachos, sus hermanos de ella, uh-huh. Utilizaban los botes para repartir el agua, que adaptaron un cepillo de los que había entonces, le amarrarían o no sé cómo hacer algún le pusieron un cabo largo para poder lavar los botes, uh-huh. tallarlos por dentro, y pues sí, como siempre, cuidar mucho la limpieza, que lo cuidaban mucho, ¿verdad?
Todos así fueron, desde Doña Lencha, sus cántaros, todos, y luego se acuerdan, yo creo que sí lo notaban ustedes, que no dejaban que los burros se acercaban porque les quebraban los cántaros.
Claro.
Y la compradera de cántaros, claro que aquí el Soyatitlán nos hacía todo lo de barro, pero de todas maneras había que cuidarlos porque eran caros.
Era una inversión que no se podía estar gastando cada rato, no, ¿verdad? No. Sí. Bueno, pues se dice, dice doña Carmen que iniciaron, dice que aproximadamente hace unos 70 años. Y estuvieron haciendo este servicio, este trabajo, hasta que instalaron la red de agua potable, aquí en Colotlán. Sí. Y como un dato pues que aquí llega muy bien, tenemos que el 14 de febrero de 1960 se inaugura el sistema de agua potable en uh-huh. nuestro lindo Colotlán. ¿Cómo
ven? Sea que hace
61 años hace exactamente que se inauguró. Fíjense, todo ese tiempo tenemos disfrutando de solamente abrir la llave del agua ahí en nuestras casas, y pues qué a gusto, ¿verdad? Pues, lo malo es cuando no había.
Este servicio lo inició el señor J. Refugio Raigosa y se concluyó con la administración de el señor Otoniel Navarro, uh-huh. quien fue mi tío.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, pues estas personas, estos hermanos, trabajaban aproximadamente desde las 6 de la mañana y como que iban acabando su chamba, su servicio, su jornada, hasta por ahí 2-3 de la tarde aproximadamente.
Bueno, pues sí.
Y también otro dato es que ese pozo del que ellos se surtían, que tenía agua todo el año, no era de que tuviera que,
nunca se le terminaba
en temporada de lluvias, pues o algo así, no, que todo el
porque
año.
Porque está cerca del arroyo.
Y además, todo el año. Entre tenía, más se le saca,
tenía agua.
Más fluye, ¿verdad? Más
sí,
fluye.
Sí, sí, sí. Sí, ahora quién sabe, porque, bueno, pasa el arroyo, a lo mejor se abastece. Bueno, y a lo mejor está abastecido.
Pues agradecemos infinitamente todos los datos que nos proporcionó la señora Carmen de la senaduría. Lo malo es que Carmen yo fui Sánchez. En el día, si no, si hubiera ido en la noche, pues hasta allí platicando y disfrutando de una rica cena, ¿verdad?
Pues oigan, qué bonito.
Yo tengo otra cosa, me estoy acordando. Por la gota de agua también vivía, yo la considero pues héroe, otro héroe, no más que estar ahí una dama.
Heroína.
Heroína.
¿Una heroína?
Esta señora, los que nos están escuchando por la gota de agua, ahí las muchachas Lares, se acordarán de doña Manuela, la que tenía cientos de chivas, y salía con ellas en la mañana, dormía con ellas, en un cuartito donde dormían las chivas y dormía ella ahí en la...
¿60 chivas en
no,
un cuarto?
No, cientos de chivas tenía. Bueno. Yo me acuerdo que veía de la esquina a la mitad de la cuadra, se me hace que abarcaba casi toda la media cuadra de chivas, de animalitos. Uh-huh. Y esta señora se iba temprano a pastar a sus animales y llegaba con ellas en la tarde. Lo curioso era que doña Manuela... salía, pero ella salía adelante y las chivas todas atrás. ¿Sí? Nada de que iba, las seguían.
Bueno.
Las pastaba allí en el río y curiosamente duró años y años la señora durmiendo con sus chivas. Pues, no sé hasta qué, en qué tiempo terminaría con sus animalitos. Es un caso raro, pero es una héroe de Colotlán.
Pues, sí. Puedo ya. El tema que traemos es muy diferente, pero pues ¿verdad? También queremos compartirlo con ustedes porque...
Por la fecha
y además un dato un poquito con más datos interesantes es... Vamos a hablar sobre los beneficios del canto. Una experiencia gratificante y genera salud. ¿Ustedes están de acuerdo en eso?
Sí.
El canto ha acompañado a los seres humanos a lo largo de su historia. A ver, díganme, cantos de amor, cantos de...
De coraje.
De coraje.
De llanto, de desecho, de tristeza.
Cantos para alabar a los dioses.
Cantos de alabanza.
Exactamente, sería. ¿Verdad? Y así va a ser un amplio repertorio que se alimenta cada día con nuevas composiciones, ¿verdad?
Es que
nos damos cuenta de que hay grandes compositores y están empezando, pero además pues ya tuvimos muchísimos compositores muy buenos.
Sí, de los que nosotros nos acordamos, pues sí, hasta de más de 300 composiciones.
Uy, sí, tiene cada uno, ¿verdad? Son muchos los beneficios para la persona, para las personas, y están ampliamente documentados por un neurocientífico canadiense, Anirudh Patel, quien plasmó en su libro Música, Lenguaje y Cerebro. Uno de los principales hallazgos es que al cantar, el cuerpo genera endorfina, que son neurotransmisores que levantan el ánimo y ponen a las personas de buen humor. Así que, ¿qué dicen? Cantamos.
No, es que la sí, es un sí, es sí. Muy terapéutica
sí.
la canción, y no le hace que no te la sepas completo.
Sí, como digo,
a veces es un popurrí que canta uno, ahorita está cantando.
Y al ratito lo van a constatar.
Sí, al ratito lo vamos a... porque les tenemos esa sorpresita, vamos a cantar.
Y dice, es ¿qué diría? Otro tipo de alimento.
Sí, la sensación de dicha alimento. Se incrementa porque también se produce dopamina, oxitocina y serotonina, que es lo que nuestro cerebro necesita para no padecer depresión, sí, para estar alegre.
Para la felicidad.
También otro de los grandes hallazgos de este señor, de este neurocientífico, dice que cantar en coro multiplica los beneficios, sobre todo en las personas mayores. Así que ustedes dicen, ya empezamos a formar.
No, que no seamos mayores, igual nos puede beneficiar esto.
Una, dos y tres.
Dice que el cantar contrarresta los sentimientos de tristeza y depresión. Requiere concentración por lo que bloquea otras preocupaciones. Por estar cantando se nos olvida lo que traemos. Exige una respiración profunda y controlada, por lo que reduce la ansiedad. Implica memorizar letras y melodías. A mí me falla eso porque yo me las invento.
Yo canto puros popurrís y no canto, grito.
De modo que ayuda a mantener activas las funciones cognitivas. Supone un compromiso con el resto del coro. Motiva la actividad física, ofrece amistad, soporte social y afectivo. ¿Y ustedes dónde cantan? ¿En público? ¿En la regadera? ¿Con familiares o amigos? A ver, diga.
Donde quiera que se pueda.
Pues donde se puede, donde nos contraten, ahí vamos.
Donde se presenta la ocasión.
Sí, sí. Así es,
pues efectivamente. Nosotros, porque nosotros tuvimos la gran experiencia de formar un coro aquí en Colotlán.
Muy bonito su coro.
Ay, pues qué amable. Muy bonito. En la primera administración de Chuy Alejo, era el director de la Casa de la Cultura, el maestro Azael.
Sí, Azael Cubalán.
Y su secretaria era la doctora Angélica.
La veterinaria.
Y entonces ellos decidieron pedir ayuda o solicitar a la Secretaría de Cultura del Estado que nos enviaran un maestro de coro. De canto, pero el maestro de canto pues tenía todos los conocimientos, ¿verdad? Entonces, pues muy entusiasmadas hicieron sus invitaciones, pero ellos tenían la intención de que los jóvenes de la preparatoria y secundaria fueran los integrantes. Además que estuvo abierta a toda la población, fue por eso que nosotros nos integramos. Pero fue tal el entusiasmo y la aprobación que tuvieron y la aceptación que tuvo esta convocatoria, que al principio éramos 60 personas, sí, y de diferentes edades. Había muchachitas de 12, 15 y habíamos personas ya más grandecitas, ya no digo las edades.
Después de 15.
Pero el maestro José Arriola era un magnífico, magnífico maestro, pero de grupos corales, precisamente. En un momento, ya que estuvimos todos reunidos, nos separó y dijimos algunas notas musicales e inmediatamente nos separó por los registros de voz.
Sí.
Las mujeres, sopranos y contraltos, y los hombres, bajos y tenores. Entonces, pero tenía una agilidad para escucharnos, ¿verdad?
Oiga, Oli, disculpe que la interrumpa. Qué bueno que no participé yo, porque mire, desde que estaba en la primaria, teníamos un maestro de música, don Marianito.
Don Mariano.
Y luego en la secundaria tuvimos el maestro Francisco Márquez.
Un gran magnífico maestro.
Nuestro maestro de música. Y desde que estaba yo en la primaria, nos rodeábamos todos de un piano que había allí. Y me decía don Marianito, mira niña, acomódate aquí. Y luego al rato me decía, mira mija, acomódate de aquel lado. Y mira mija, acomódate de aquel lado. Y ahí me llevaba hasta que casi me salía
del salón.
Pues sí, y en la secundaria me pasó lo mismo.
Así es.
Yo creo que le gritaba al maestro por todo rumbo.
Ellos tienen muy buen oído, ¿verdad? Y ellos pues detectan. vamos a seguir con este tema porque ya veo que a todas nos interesa y como les digo, les tenemos una sorpresa, van a tener la dicha de oírnos cantar.
Gracias. Corte.
Sí. Tú que estás preparada por el maestro.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Thank you.
Nuevamente estamos con ustedes luego de este corte. Y pues muchas gracias por comunicarse, Armida Mayorga. Dice, saludos, lindas charlas. Ay, muchísimas amables. Gracias, muy amable de su parte.
Pues vamos a continuar con lo del coro. Ya es nada más para decirles pues que después nada más quedamos 30 integrantes, pero afortunadamente pues tuvimos mucha aceptación porque nos hicieron el favor de invitarnos pues a los diferentes ranchos, nos internacionalizamos,
no, fuimos también, fueron a Guadalajara.
Espérate, ahorita voy a decir eso, fuimos al refugio, fuimos a los Belis, fuimos a Santa María, pero luego ya nos invitaron a ir al Teúl a cantar una misa de una quinceañera. Después, ya por medio de la Secretaría de Cultura, pero ya estaba bien integrado el coro. Entonces ya nos invitaron a un concurso que se llevó a cabo en el Hospicio Cabañas, y de lo cual participaron 20 coros de los diferentes
municipios.
Y pues se fueron descalificando y quedamos entre las 10 y luego entre los 5, por fin entre los 3. Pero déjenme decirle, los otros coros pues ya tenían escuela de música. Nosotros éramos pues aficionados nada más, que gracias al maestro que tenía esa habilidad pues nos pudo
preparar bien.
Pues bueno, entre paréntesis, ¿verdad?
No,
porque
hacían
muy buenas voces. Pues quedamos en segundo lugar.
Ay.
Y además fue tanta la aceptación que la gente decía que no era justo que nos dejaran en segundo. Pero nosotros con el segundo lugar nos dimos.
Ya está bien.
Después nos fuimos al Degollado. También estuvimos en el Teatro Degollado en un concierto navideño.
Ay,
y luego ya venimos aquí y también dimos un concierto aquí en el templo. Pero se acercó ya que terminamos, desde luego los asistentes eran todas nuestras familias, porque pues éramos 30, cada uno llevaba a su papá, su mamá y sus hermanos, y se acerca un señor y nos dice, cómo me gustó cómo cantaron los corridos navideños.
pues a jugar con los corridos navideños.
Perdón, Carmelita, decía... ¿Qué decía?
Le decía que yo estuve presente en algunos de sus...
Ah, qué amable, qué amable.
Sus presentaciones.
Pues tuvimos esa bonita experiencia, luego ya terminó Pepe su periodo de estar aquí, y luego siguió Jorge Armando Sánchez, que ya para entonces él estaba estudiando música en la Escuela de Música en Guadalajara, y también tuvimos, pues, salimos apoyo a varios lugares a esta a presentación. Así rápidamente les voy a decir quiénes eran los integrantes. De mujeres era la doctora Angélica con sus dos hijas, Diana y Zoilita. Chela y Guille Sánchez, las hermanas Castro, Chayo y no recuerdo el nombre. Ruth de Luna, Conchita Ortega, Lucita Rivera, Luz Elena, la chinita, era una muchacha muy jovencita, muy bonita. Sarita Aguilar, la hija del licenciado Juan Ramón Aguilar. Coco Arenas, Rosina, Tere Raigosa, Julieta Guizar, pues mi hermana Lucy y su servidora, ahí también Karina Cuevas. Ellas éramos 19, 20. Y de hombres era Jorge Armando, Ali Pinedo, Enrique Brizuela, ¿te acuerdas de Enrique?
Sí,
sí, ¿verdad? Juan Pedro Vega, Alberto Vázquez, Nacho Castro, Juan Carlos Campos, era el hijo de Elenita, lindísimo. Sí. Eliezer Espinosa, Héctor, Joel y Chuy, que no recuerdo su apellido. Pero fue una convivencia que precisamente yo constaté con este artículo que les leí sobre el canto, de cómo nos
los relajaba.
Exactamente, ¿sí? Y cómo, a pesar de la edad, cómo nos entendíamos muy bien. ¿Verdad? Cómo nos complementábamos
con las diferentes edades.
Teníamos después de que el ensayo, Pepe nomás venía los fines de semana, pero nos dejaba unos cassettes, entonces eran cassettes grabados en los distintos registros que teníamos cada una. Entonces ya cuando venía él nos integraba y pues ya más o menos se armonizaba. Pero sí fue una experiencia muy bonita,
muy bonito,
que ojalá sigan. Ahorita hay grupos corales de la iglesia, pero ojalá que esta nueva dirección de la Casa de la Cultura pues algo se interese.
Un programa así más
así,
o menos, ¿verdad?
Porque es muy interesante. Y pues hay mucho que platicar sobre de esto, pero lo que queríamos, como les decía, que les traemos una sorpresita, porque nos acordamos de que precisamente el próximo sábado es 20 de noviembre. Entonces,
un aniversario más de la del inicio de la Revolución,
de la Revolución Mexicana. Y pues desde luego no podemos pasar desapercibidas las grandes mujeres que tomaron parte en esta gesta heroica, ¿verdad? Grandes mujeres que pasan al anonimato, que no nadie nos damos cuenta de lo grande que fueron. Pero también los corridos, que las canciones que compusieron a estas
grandes mujeres.
Por ejemplo, la Adelita, la Valentina, Marieta, la Soldadera, las Coronelas, de las cuales nos vamos a permitir cantarles una pequeña estrofita de cada una.
La Rielera.
Nada más un dato así rápido de la Adelita. Se llamaba Adela Velarde. Y el compositor era Guadalupe Barajas Romero, era oriundo de Michoacán. Y ella atendió a muchos soldados, pero entre ellos Antonio del Río Armenta. Recibió como veterana de guerra, pues un reconocimiento. Y así las demás, pero si les parece bien, pues empezamos con la Adelita. ¿Les parece, compañera?
En lo alto de la abrupta serranía.
Más es un poquito más el tono.
Ya ve, su maestro de música.
En lo alto de una agresta serranía, acampado se encontraba un regimiento, una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Tan, tan. Ni guitarra ocupamos.
Pues otro sería la Valentina. Esa también es una pequeña estrofa y fue, esta canción la cantaba mucho Jorge Negrete,
sí,
¿verdad? Y pues fue el compositor Gabriel Leiva, más o menos en 1910, también 1912. Valentina Ramírez era un emblema de las mujeres revolucionarias. Pues un poquito nada más. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hace venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. No más que sea mañana que me maten de una vez.
Bueno
ya
no. Ya matada no hay que hacer nada.
Bueno, otra es Marieta. También es un corrido y fue una mujer pues que sirvió mucho
a la causa
y sobre todo con Pancho Villa. Y así va. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Tú decías yo la de la rielera, ¿verdad?
Sí.
Yo soy rielera y tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi relé, que ya va tu Juan. Pues ya les...
Contratadas para la despedida de cualquier fiesta, ¿verdad?
Pues muchas gracias por habernos escuchado, les agradecemos mucho sus atenciones.
Y los esperamos el próximo miércoles, 6:00 p.m.
Espero no hayan apagado los radios en lo que cantamos.
Ni que se
muchísimas
hayan
gracias.
Y que no se nos ha pasado saludar cariñosamente a la directora Cristi y al operador Cristian Rosales.
Muy bien.
No, ya no. Hasta la próxima, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6:00 p.m. para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.